Bueno, empezamos.
Adelante, Carlos.
Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu infinito amor, porque nos permites estar reunidos esta tarde, noche, Señor, en tu nombre. Señor, te pido que tomes control total de este tiempo, Señor, y que tú seas el centro, que nos lleves a toda luz y a toda verdad en tu palabra, Señor, y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí conectados y a los que no pudieron, también a la distancia, Señor, bendícelos, Señor. Darte gracias porque estamos en ti, Señor, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos mantiene unidos como un cuerpo, con una cabeza que es Cristo, Señor. Gracias, Señor, te queremos alabar. Tú eres fuerte, Dios, Señor.
Admirable, consejero, príncipe de paz, fuerte Dios. Admirable, consejero, príncipe de paz, tu reino no tiene fin, por siempre reinará, no tiene final tu reino, tu reino no tiene fin, por siempre reinará. No tiene final, fuerte Dios, admirable, consejero, príncipe de paz, fuerte Dios, admirable, consejero, príncipe de paz.
De salud, de COVID o cualquiera que sea esta, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti y que tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Y te pedimos por todos ellos, Señor. Te damos gracias, ponemos en tus manos este tiempo. Este tiempo, este estudio, lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos a don Pedro. Unge sus labios, Señor, y habla a través de él. Llévanos a tu palabra, Señor, a toda luz y a toda verdad, y que tu palabra quede plantada en nuestros corazones y que dé fruto a tu tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Si recordamos que estamos viendo por cuadros y estábamos viendo, ya llevamos tres clases con el cuadro número 11, que nos habla de la segunda venida de Cristo, de las dos resurrecciones, del milenio y del juicio final. Son los capítulos 19 y 20. En las primeras tres clases que trató el 19 y la primera parte del 20, todo eso habla sobre la segunda venida de Cristo que ya estuvimos analizando en las anteriores. Y esta es la cuarta clase de ese cuadro 11, que equivale a la lección número 36 de Apocalipsis. Y el tema es las dos resurrecciones. Y viene en Apocalipsis 20, son nada más tres versículos del 4 al 6. Apocalipsis 20 del 4 al 6, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, pues Glenda, si nos lees tú el pasaje, sí, por favor.
Ok, Apocalipsis 20, del 4 al 6, ¿verdad?
Del 4 al 6, sí.
Sí. Sí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años.
Ok. Entonces, como vemos, estos tres versículos nos hablan de los que vivieron. En el versículo 4 dice que vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1,000 años. Y luego, pero también nos habla de otros muertos que resucitaron o vivieron o volvieron a vivir después de 1,000 años. Se fijan, son dos grupos que está haciendo, los que resucitaron y reinaron con Cristo 1,000 años y los que no resucitaron o no vivieron, no volvieron a vivir hasta después de que pasen los 1,000 años, porque dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, sobre este concepto de las resurrecciones, en general, hay dos escuelas de interpretación. Hay una que dice que todos los muertos van a resucitar al mismo tiempo. Y la otra, que es la que estamos analizando y que es la que creemos, es que los muertos en Cristo van a resucitar, sí, pero por lo menos 1,000 años antes de los que mueren en estado de condenación, los que no son salvos por la fe en Cristo. Ahora vamos a analizar un poquito qué es lo que dicen los de la escuela de interpretación que dice que todos los muertos van a resucitar al mismo tiempo. Dicen que la primera resurrección que habla aquí es nada más espiritual, es algo así como el nacer espiritualmente, el renacer espiritualmente, y se van por el lado ese de espiritualizar una resurrección que la Biblia nos enseña que es literal y es física. Y realmente es ese tipo de error es el mismo que menciona Pablo en de Himeneo y Fileto. ¿Se acuerdan esa cita? Le voy a pedir a Maye si la lee, que está segunda de Timoteo 2, 16 al 18.
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos.
De algunos, o sea, ese mismo error que desde la iglesia primitiva venía, pero ya está bastante bien señalada aquí, que dice que esas profanas y vanas palabrerías conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. Entonces, la primera resurrección es literal, así como la que habla aquí la segunda, que sucederá 1,000 años, al final del milenio, o sea, 1,000 años después. Y es este concepto lo tenían desde la iglesia primitiva. Los primeros siglos era la interpretación que le daban. Porque el concepto es de que si esa interpretación de que lo que le llama aquí la primera resurrección, se fijan cómo dice, bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, ellos, como les digo, piensan que la primera resurrección es espiritual y la segunda es literal. Pero si la primera es espiritual, pues la otra, con las mismas palabras, tendría que ser espiritual. Y si la segunda es literal, pues también la primera es literal. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 20, que estamos estudiando del 4 al 6, es que serán dos resurrecciones literales, ¿no? Resurrección del cuerpo, ¿no? Y para eso tenemos que ver algunas citas del Nuevo Testamento que nos hablan de que no todo es al mismo tiempo, de que hay un orden. Y vamos para eso a leer varias citas. Adelante, Glenda.
Don Pedro, la segunda muerte es la física.
Más adelante vamos a ver lo que es la segunda muerte, la segunda muerte es la muerte eterna, la separación eterna de Dios ya en el infierno.
Ok.
Sí, por eso dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre los que participan en la primera resurrección.
Ok.
De hecho, me acuerdo de un maestro de Biblia de nosotros, Raúl Páez, que decía como una especie de trabalenguas, el que nace dos veces muere una vez, y el que nace una vez muere dos veces. No sé si lo pudiéramos entender.
¿Cómo? Sí, nosotros nacimos físicamente, bebés, y luego nacimos en Cristo.
O sea, nacimos dos veces, ¿verdad? Dos veces. Morimos una vez. Y el que nace una vez, nada más física, nada más. El nuevo nacimiento, muere dos veces, o sea, la muerte física
y luego espiritual.
Y luego la muerte eterna, el juicio del gran trono blanco, que es después del milenio.
Yo todavía me quedé ahorita con duda de la pregunta que hizo Glenda.
¿Cuál fue la pregunta de las muertes?
¿Cuál era la segunda muerte? O sea, porque nacemos muertos.
Que ahí nosotros no vamos a participar, entonces.
La segunda muerte, como les digo, la vamos a ver cuando veamos lo del gran trono blanco. Va a decir, esta es la segunda muerte, se abrieron los libros y fueron juzgados según sus obras, lo que estaba escrito en los libros, y el que no se haya escrito en el libro de la vida del Cordero fue echado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte
de la cual nosotros no vamos a participar.
Sí, porque aquí dice el versículo 6 que acabamos de leer de aquí de Apocalipsis 20, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Sí? Porque recordemos que la palabra muerte significa separación, ¿no? Primeramente, es la muerte física es la separación entre la parte...
el cuerpo y el alma.
Sí, la parte material y la parte inmaterial del cuerpo, esa es la muerte física. Pero la segunda muerte es la separación eterna de Dios, ¿no? Echados al lago de fuego. Porque si hay gente que no entiende o no sabe que la Biblia enseña que todos vamos a resucitar. Los que estemos en Cristo vamos a resucitar. Y los que no reciben a Cristo, que le llaman los que mueren en el estado de condenación, también todos vamos a resucitar y todos vamos a tener un cuerpo, según la palabra, eterno. No más que unos en la gloria y otros en el infierno, pero todos vamos a resucitar y a vivir una eternidad con cuerpo.
Como en la novela, la gloria del infierno.
Exacto. Miguel, ¿querías comentar algo?
Los que mueren antes, las almas de ellos, ¿a dónde van a estar, pastor? O sea,
los que mueren ahí. ¿Los que mueren antes de qué?
Antes de la segunda venida del Señor, o antes de que los recoja la iglesia, que recoja su iglesia. O sea, los que dicen que están durmiendo, esperando.
Sí, bueno,
la resurrección, ¿no? De los
las personas que mueren, por decir algo, en esta época, ¿verdad? En esta época que estamos viviendo, sí. Sí. La Biblia enseña que si está en Cristo, si es parte de los que fueron rescatados y redimidos por la sangre de Cristo, dice el cuerpo va a la tumba. Y el espíritu vuelve a Dios y el alma vuelve a Dios. El cuerpo duerme esperando la resurrección, pero el alma está con el Señor. De los que están en Cristo, los que no están en Cristo, igual el cuerpo duerme esperando la resurrección, que va a resucitar, pero 2000 años después, perdón, 1000 años después de cuando termine el milenio. Pero desde ahorita el alma va a un lugar de tormento. Para eso hay que leer la parábola de Lázaro y, ¿cómo se llama? Y
el rico.
El rico y Lázaro, sí. El rico y Lázaro, ¿no? Donde están ahí separados, ¿verdad? Pero eso es, no sé si contesta tu pregunta, Miguel.
Sí, o sea, la duda era esa de dónde quedan las almas para.
Sí, o sea, bueno,
vuelve a tomar el cuerpo o vuelve o resucitamos. Se supone que resucitamos ya con un cuerpo glorificado, ¿no? Un cuerpo.
Así es. Cuando llegue, vamos a suponer que nos toque morir antes de la segunda venida por su iglesia del Señor. Nuestro cuerpo va al sepulcro y nuestra alma va al Señor. Cuando venga el Señor a llevarse a la iglesia, es cuando viene la resurrección de todos los que hayan muerto en Cristo, y juntamente con los que estén vivos en ese tiempo serán llevados, que hemos leído esas citas en Tesalonicenses, ¿no?
Y nuestros cuerpos pueden ser quemados,
cuerpo, a ver, no te escuché, Miguel.
Perdón, Mayela, no sé si quieres preguntar algo.
Era lo que iba
yo, a preguntar. Yo decía que...
Exactamente. Uh-huh. Si nuestros cuerpos son cremados o devorados por un tiburón o no sé, o sea...
Sí, bueno, estamos hablando de una obra milagrosa. No queda muy claro eso. Mucha gente piensa que, pues, simple el hecho de resucitar los cuerpos es un milagro, es algo imposible, pero para Dios no hay imposibles. Ya sea devorado por las fieras o sepultado o cremado. Hay personas que dicen que en ninguna parte de la Biblia enseña sobre la cremación en el pueblo de Israel y en el pueblo de Dios, sino que siempre habla de la sepultura. No habla de la cremación. Los pueblos paganos sí practicaban la cremación, pero el pueblo de Israel y la iglesia primitiva nunca practicaba la cremación. Siempre habla de la sepultura de un lugar. O sea, yo en lo personal creo que pues el Señor es poderoso para hacerlo como Él quiera, pero yo pienso que lo más correcto es seguir ese ejemplo cristiano y judío del sepulcro, no de la cremación, pero tampoco puedo asegurar que esté mal. ¿Sí?
Sí.
Porque ahorita con el COVID a todos los
incineros. Es que hay religiones, bueno, digo, creencias, ¿no? De que no, el cuerpo es, bueno, va a resucitar completo, entonces ni cremarlo, ni tocarlo, ni nada, realmente no hay nada.
Sí, pero como te digo, para Dios no hay imposibles, como dices tú, si se lo comió un tiburón, o si murió en un incendio, o si ya pasaron tantos años que ya no quedó ni el polvo, pero el Señor Él es poderoso para hacer todo eso, ¿no?
Porque, por ejemplo, mi padre, pues él había recibido a Jesús y todo, pero él pidió cremación. So, hicimos cremación. Yo siempre he pensado en cremación porque nomás de pensar estar ahí que me coman los gusanos y se me hace tan antihigiénico. Además, no me gusta visitar panteones, no me gusta, se me hace antihigiénico estar ahí eso. Entonces, para mí como que la cremación se me hace lo ideal realmente, ¿verdad? Pero
yo,
no sé,
toda una
explicación que me dejó con mucha paz referente a la cremación en una ocasión ya hace tiempo, porque andaba yo muy inquieta con eso, y tú me dices una explicación, recuerdo, y me dejaste pues muy tranquila. O sea, la gente que muere quemada, por ejemplo.
Exacto, o sea, el Señor es poderoso y la promesa de la resurrección en sí misma es algo ilógico para la mente humana. Entonces no podemos nosotros razonar de esa manera. Por eso digo que yo en lo personal, ya es cosa mía, pero no condeno ni digo que esté mal la cremación. Yo en lo personal prefiero seguir la costumbre de la iglesia primitiva y del pueblo de Israel, que en aquellos tiempos básicamente nomás los naciones o los pueblos o las tribus paganas practicaban la cremación, ¿no? Pero como te digo, no hay una forma bien determinante de decir está mal, no lo hagas, o para nada, ¿verdad?
Hay una parte ahí en Génesis cuando muere Josué, o quién es don Pedro el que muere, que lo embalsaman, y
José.
Perdón, Jacob. Y lo embalsaman y se lo llevan y pasa, porque antes era una ceremonia de días, de semanas, o sea, hasta llegar al lugar donde lo iban a sepultar, pero preparaban los cuerpos. Entonces, pues ahí yo creo que la misma palabra nos muestra muchas formas que pasaron. Por ejemplo, todos aquellos que morían en batalla, pues, o todos aquellos que son, ¿cómo se llama? Que mueren en algún accidente, vamos a poner un accidente aéreo donde todos mueren calcinados o algo así. Pero bueno, me estoy desviando. O sea, yo creo que nosotros necesitamos enfocarnos en lo que dice la palabra, ¿verdad?
Pues es que al final en una sepultura el cuerpo como quiera se va a desintegrar.
Sí, sí, sí.
O sea, sí es porque... Sí.
Pero la palabra no es específica en ese punto, ¿no, verdad, don Pedro? O sea, no es así como que tiene que ser así, 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 ¿verdad?
Sí, no, lo único que podemos decir es que no hay rastros de que lo hiciera la iglesia primitiva ni el pueblo judío, ¿verdad? pero tampoco podemos decir que lo condenamos, ¿verdad?
Exacto.
Porque de hecho la Biblia utiliza que el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, ya está hablando de polvo, ¿no?
Y por ejemplo, ahí en con, perdón que ya que siga tocando el tema, pero por ejemplo, ahí en Levítico ya ve que vienen todas las reglas y las maneras en cómo se deben de hacer las cosas y todo, pero no viene nada acerca de los fallecidos. Es que no, la verdad no recuerdo de cómo se debían de sepultar o qué se tenía que hacer.
Pues habla de la sepultura, cuando David, cuando alguien moría, dice, y fue sepultado y junto con sus padres y cosas así. Siempre habla de la sepultura.
Como ejemplos, pero sí. No tanto como en la ley, vamos.
Sí,
la ley.
Que dijera el procedimiento es así, 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 sí. No está claro, ¿verdad?
No, ¿verdad? Ok.
No está claro, pero bueno, para los fines de lo que estamos viendo ahorita, básicamente, creo que debemos que nos quede bien claro el día de hoy es que la resurrección no es en un solo momento todos, los salvos y los no salvos, sino que hay un orden. Por ejemplo, vamos a leer aquí quién nos, Miguel, Primera de Tesalonicenses 4:16.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Ok, aquí si utilizamos la palabra primero, ya nos está dando de que hay, de que no es simultáneo todo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego también habla de que cada uno a su tiempo. Claudia, si estás lista, si nos puedes leer Primera de Corintios 15, del 22 al 24.
Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Ok, entonces fíjense, aquí también tenemos que entender que en el tiempo de la Biblia hubo resurrecciones como señales de Dios, como señales milagrosas, la resurrección de Lázaro y el Antiguo Testamento también, pero eran resurrecciones, no la resurrección gloriosa con cuerpo transformado para vida eterna, sino Lázaro resucitó como una señal, pero a su tiempo murió. Lo mismo otras resurrecciones que se vieron. Entonces, pero dice que Jesucristo, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, después de la crucifixión, fue las primicias, o sea, el primero que resucitó ya con este concepto de un cuerpo glorificado, eterno, sin estar sujeto a enfermedad y a corrupción, ¿sí? Que es la misma promesa que está para nosotros, pero dice primero Cristo y después hay un orden, cada uno a su tiempo. Cuando venga por su iglesia, es la otra parte de la resurrección. Y según lo que estamos leyendo aquí, dice los otros muertos, o sea, los que no fueron, los que no murieron y que no recibieron a Cristo, que no eran parte de los santos, dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. O sea, ellos, dice, esta es la primera resurrección. La frase, esta es la primera resurrección, ¿qué lleva implícito? Que hay una segunda, ¿verdad?
Que hay una segunda, exacto.
Pues si dice, esta es la primera, pues si no hubiera una segunda, no diría, esta es la primera, ¿verdad? Nomás simplemente diría, esta es la resurrección, ¿verdad? Pero dice, esta es la primera resurrección. Ahora, Precisamente el Señor se refirió a eso cuando dijo, Glenda, si nos lees Lucas 14:14.
Dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
Entonces, fíjate que dice, ahí concluye que hay una hay un tiempo de resurrección de los justos, ¿verdad? Será recompensado en la resurrección de los justos. A eso se refiere cuando dice aquí la primera resurrección. O sea que hay una resurrección en que solo van a participar los justos y que esa resurrección va a ser mucho antes, 1,000 años antes del resto de los impíos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Porque empieza diciendo, volvemos a Apocalipsis 20, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo. Aquí está hablando de dos grupos, porque primeramente dice que vio a las personas que se sentaron en los tronos a juzgar. Y vamos ahorita a tratar de contestar quiénes son esos que se sentaron sobre los tronos a juzgar, porque después dice del otro grupo, dice, y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Dice, y esos resucitaron, dice el mismo versículo, y vivieron y reinaron con Cristo. Si se las leo, me gustó cómo decía Nueva Versión Internacional, ese versículo 4, dice, se los voy a leer, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad de juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1,000 años. La pregunta es, ¿quiénes son esos que se sentaron en tronos? ¿Y quiénes son esas almas que fueron de los decapitados y que también resucitaron? La pregunta es, ¿quiénes son esos que se sentaron en tronos? Y la respuesta es, toda la iglesia, todos los que fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Y lo vamos a ver, por ejemplo, lo habíamos visto en Apocalipsis 19. Si vemos ahí atrasito el 19:4, donde dice que entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron, amén, aleluya. Entonces, sí dice que la iglesia raptada es la que viene con el Señor en su segunda venida. No, o sea, ¿se acuerdan que vimos que en ese periodo llamado la tribulación o la semana 70 de Daniel, al principio es arrebatada la iglesia y en el cielo, mientras acá está la tribulación, sucede el juicio de premiación, donde dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y también suceden las bodas del Cordero. Y después, al final de ese periodo de 7 años, regresa el Señor y regresa con sus santos. Y esos son los que se sientan en tronos. ¿Por qué decimos eso? Vamos a ver varias citas. No sé si están listos, Charlie, con Mateo 19:28.
Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Ok, ahí está prometiendo para su gente, su iglesia, se sentarán a juzgar. Luego, Maye, Lucas 22:30 y Miguel, 1 Corintios 6, 2.
Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
Ok, todos esos se refieren a lo que vimos, a esa visión de Apocalipsis 20, donde dice, vi gente que vino y se sentó en tronos a juzgar, que quiere decir gobernar. Bueno, la otra cita, que era Miguel, 1 Corintios 6, 2.
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Que han de juzgar? ¿No sabéis qué?
Sí. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Ok, esa frase, ¿verdad? Los santos han de juzgar al mundo. Glenda, Apocalipsis 3:21.
Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Entonces, todas esas citas que leímos nos hablan de que tanto en los evangelios como en las cartas, el Nuevo Testamento dice que no saben que ustedes han de juzgar al mundo. Y aquí dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, ¿quiénes son esos? Todos los redimidos. Y vamos a ver que dentro de ese grupo incluye también a los convertidos y a los que le llaman los mártires de la tribulación. Los que habíamos visto en una visión anterior que estaban, ¿se acuerdan que decía que estaban ahí las almas diciendo, estos son los mártires, hasta cuándo nos harás justicia? Pero que les dice, espérense, ¿se acuerdan cuando vimos esa clase, no? Entonces, en el milenio, Jesucristo será el rey del mundo, físicamente, literalmente, Jesucristo será el rey del mundo. Y los santos redimidos, tanto los de la iglesia y que fueron arrebatados por la iglesia, como los mártires que también van a ser resucitados al final, cuando venga el Señor Jesucristo ya a establecer su reino, van a gobernar las naciones como ministros del Hijo de Dios. Autoridad sobre las naciones. Si nos lees Maya Apocalipsis 2:26.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
Ok, autoridad sobre las naciones. Entonces, ahí tenemos ese grupo de los que se sentaron sobre tronos, que dice el pasaje que estamos estudiando. Pero hay otro grupo que dice, vi también las almas de los degollados, de los mártires, y decíamos que esas almas, al final del versículo dice, y resucitaron. Dice, y volvieron a vivir, y vivieron. Esos degollados que dice ahí son los mismos que habíamos visto en Apocalipsis 6:9. Se los voy a leer yo. Cuando vimos en el capítulo 6 de Apocalipsis, que cuando se abrió el quinto sello, cuando vimos los sellos, y dice el 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son los que murieron en esa época de la tribulación. Y la mayoría fueron martirizados o degollados, son los mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Entonces, esos vuelven a aparecer acá en el capítulo 20. Pero en el capítulo 20, si vemos el versículo 4, al final del versículo, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Sí, al final del versículo 4. y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Dice, pero los otros muertos, o sea, los que no participaron en el arrebatamiento de la iglesia y los que no fueron contados como los mártires en la tribulación, o sea, todos los impíos, todos los que no tienen a Cristo, los que no tienen fe, etcétera, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, no volvieron a vivir hasta después de 1000 años. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Primero, que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, van a resucitar todos los muertos en Cristo. Después de ese evento glorioso, que el mundo va a quedar en shock, dice que viene ya un predicar del evangelio entre los que se van a convertir judíos y gentiles, dice, y se han de convertir millones de almas. Vamos a leer ahí Apocalipsis 7:14, déjame buscarlo yo, que son todos los que se van a convertir en la gran tribulación. Bueno, desde el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, son todos los convertidos durante la tribulación, durante esa terrible semana en la cual ya la iglesia no está presente. Entonces se han de convertir millones. Ahora, los mártires de la tribulación van a resucitar cuando el Señor descienda ya al final de los 7 años. Es lo que estamos viendo ahí, que dice que vivieron. Y también dice en el versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? El versículo 6 del 20. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que así se completa. Han de reinar con Cristo. Por eso dice, de los tronos y los que se sentaron en tronos son los redimidos, arrebatados y que regresan con él. Y dice, y vi también los mártires de la tribulación, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que estos dos grupos, los que resucitaron en el momento del arrebatamiento de la iglesia y los que resucitaron de los mártires de la tribulación, se complementan para formar lo que es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección, según lo que estamos viendo, se compone de todos los que van a resucitar en el arrebatamiento y de los que van a vivir convertidos y van a ser mártires en la época de la tribulación. Esas dos resurrecciones juntas es la primera resurrección, ¿no? Por eso termina diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, esos dos grupos en la primera resurrección. Bienaventurado y santo, porque estos dos grupos se complementan, los mártires de la tribulación y los arrebatados en la iglesia. O sea, esos dos grupos forman la primera resurrección. Automáticamente sabemos que ha de haber una segunda resurrección. Lo que tenemos que, pues, cuando menos llevarnos aquí es de que cualquier otra enseñanza que nos hable de que hay una sola resurrección para todos, pues no está de acuerdo con la palabra, o sea, no conoce o no ha escudriñado y no ha estudiado bien la palabra de Dios, sino que está muy claro que hay dos resurrecciones. No sé. Pues con esto terminamos hoy, pero no sé si ustedes tengan algún comentario sobre esto o si quedamos todos de acuerdo en que no, no, la resurrección no es al mismo tiempo, sino que hay una primera y una segunda, ¿sí?
Sí, está muy claro, don Pedro, y la verdad es que yo la verdad no lo tenía así de claro. Yo pensaba que en la segunda venida iba a ser lo que le llaman el arrebatamiento, iba a ser todo al mismo tiempo, o sea, los que hay una parte que habla de que unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte, pero yo pensaba que era al mismo tiempo todo. Y no es así, o sea, tiene que pasar el milenio y entonces ya después todos los que no están en Cristo entonces resucitan para muerte. Eso es lo que estoy bien, ¿verdad?
Sí, cuando lleguemos a nos falta ya poco para llegar a eso, al juicio del gran trono blanco, pero sí, todo el que o sea, básicamente la primera resurrección incluye a todos los que estén en Cristo en el día que venga por su iglesia, pero también todos los que se convirtieron en esos 7 años, cuando ya venga la segunda venida de Cristo, también serán resucitados. Y entonces, por eso le llama a esos dos grupos, le llama bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, son esos dos grupos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que ya resucitados, estableciendo el reino, dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán, y habla de un reino con Cristo como rey general y todos esos redimidos de esos dos grupos reinando durante el milenio hasta que empiece a cumplirse ya al final del milenio los eventos que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos hoy. No quise avanzar porque recordemos que este cuadro número 11 incluye la segunda venida, las dos resurrecciones, luego habla del milenio y del juicio final dentro del capítulo 20. Entonces ya del versículo, vimos hasta el 6, pero ya el 7 empieza, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces ya es otro tema. Vamos a dejarlo para la próxima, ese tema, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, don Pedro.
Bueno, pues Maye, pues te voy a pedir que nos despidas, ¿sí, Maye, con una oración?
Abba Padre, en el poderoso y bendito nombre de tu divino Hijo Jesucristo, Señor, clamamos a ti pidiendo primero que nada el perdón. Por esa sangre derramada de Jesús acudimos a ti pidiendo perdón, Señor, para acercarnos. Te pedimos, Padre, por cada una de las necesidades, Señor, de cada uno de nosotros, por los enfermos, Señor, por los cuales estamos orando, la hermana de Nere y de Nora. Te pedimos por ella, Señor, sé tú. Te pedimos por la mamá de Glenda, Señor. Queremos ver esos milagros que solamente tú puedes hacer, Señor, porque te place hacerla.
Sí, sí.
Agrádate, Señor, agrádate. Nomás porque te place, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por las demás necesidades de las personas que en el chat están poniendo, ¿verdad? De cosas de enfermedad. Te pedimos sanidad, Padre, en cada uno de ellos, Señor. Primero que nada, Señor, en esas personas pedimos su sanidad espiritual, que es la número uno, Señor. Que te conozcan en el proceso, en lo que están ellos pasando y viviendo, Señor. Que puedan ser rescatados, Señor, y sean salvos, Señor, para gloria tuya. Y si en tu bendita bondad está, Señor, dar esa sanidad física, te damos gracias y clamamos por ellos, Señor. Te damos gracias por esta bendita palabra, Señor, que el pastor Pedro, en amor a ti, nos brinda cada viernes, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque tú dices bienaventurados los que estamos estudiando este libro de Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve a toda luz y a toda verdad en tu palabra. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí presentes y sus familias, Señor. Alabado seas, bendito eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.